se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Jiménez. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Estos son algunos de los eventos más representativos de 1951.
La década de los 40 había terminado, y con ella la llamada época de oro del cine mexicano.
Así que mientras las cintas bajaban de calidad, la población urbana aumentaba.
Campesinos como usted o su abuelo llegaban al Distrito Federal con la esperanza de encontrar un mejor futuro y disfrutar de los avances industriales y tecnológicos que ofrecía la prometedora capital mexicana.
Lejos de nuestro país, el conflicto bélico en Corea, del cual nos llegaban algunas noticias, se había complicado con la intervención del general MacArthur, quien había ordenado un ataque a China para evitar una supuesta invasión comunista.
Su petición de arrojar bombas atómicas sobre China puso en evidencia el gran peligro de una tercera guerra mundial.
Afortunadamente, la petición le fue negada. Y para el 10 de abril, el presidente Truman decidía relevar del mando a MacArthur, designando en su lugar al general Matthew Ridgway. Consideré esencial destituir a MacArthur de su cargo, para dejar en claro las intenciones de nuestra política. Es la decisión más difícil que he tomado, pero me vi obligado a proceder así. El general MacArthur es uno de nuestros comandantes más brillantes, pero la paz mundial es más importante que cualquier persona.
Esta decisión ofreció la posibilidad de una negociación de paz y en junio, ante la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Soviética mostraba su interés por llegar a un acuerdo.
Así, con la disposición de las principales potencias, las negociaciones, que durarían algunos años, iniciaron el 10 de julio de 1951.
Sin embargo, los intentos por reunificar la nación coreana resultarían infructuosos, ya que Estados Unidos continuaría con la propuesta de celebrar elecciones libres en el territorio coreano, a lo cual volvería a negarse la Unión Soviética.
Otros conflictos atraerían la atención mundial y el peligro al que estuvo sometida la paz internacional se olvidaría.
Por su parte, los mexicanos sí se preparaban para celebrar las elecciones presidenciales que ya estaban en camino.
Por todo el país corría el rumor de que Miguel Alemán buscaría reelegirse, o por lo menos prolongar su mandato en caso de que el conflicto en Corea provocara una tercera guerra mundial.
La CROM y el grupo Artículo 39 fomentaron esta idea. Sin embargo, diversos sectores se opusieron y el presidente Miguel Alemán renunció a la posible candidatura.
En octubre, se anunció la designación de Adolfo Ruiz Cortines, entonces secretario de Gobernación, como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República.
México atento a las elecciones presidenciales. Estados Unidos atento a la persecución de comunistas.
La llamada Guerra Fría originó la Casa de Brujas, que llegó a su clímax en Estados Unidos cuando el senador McCarthy dirigió la Comisión para Actividades Antiamericanas.
Uno de los casos más ilustrativos de este fenómeno fue el del matrimonio judío Rosenberg, ocurrido en el año que tratamos, 1951.
En 1950, David Gringles es detenido por haber confesado, según el FBI, haber robado documentos secretos atómicos instigado por su cuñado Julius Rosenberg.
Un año antes, la Unión Soviética había detonado su primera bomba atómica. Esto y el conflicto en Corea creó en Estados Unidos una psicosis contra cualquier actitud comunista.
Ethel Rosenberg había colaborado con Roosevelt como consejera laboral y posteriormente con Truman en el Departamento de Defensa.
En 1951, el matrimonio Rosenberg es acusado de entregar documentos secretos sobre la bomba atómica al vicecónsul soviético en Nueva York.
Después de un breve proceso, fueron condenados a morir en la silla eléctrica.
Al igual que en los 20s en el caso de Sacco y Vanzetti, comités en defensa, competiciones firmadas por personalidades como Einstein, fueron insuficientes para ayudar a los Rosenberg.
Tampoco les ayudó declararse inocentes ni la intermediación del Papa Pío XII.
Lo más que se logró fue el aplazamiento de la sentencia que se llevó a cabo 2 años después, la madrugada del 20 de junio de 1953.
La Casa de Brujas no era algo nuevo, pues su inicio data desde 1938 con la creación del Comité de Actividades Antiamericanas.
Ya para 1945, su ataque se dirigió hacia Hollywood, dando fin al intento por producir películas de contenido social.
Algunos ejemplos de estos intentos anteriores a la creación del comité son
Tiempos modernos de Chaplin,
Las uvas de la ira de John Ford
y Furia de Fritz Lang.
Estos cineastas, como otros, se vieron obligados a trasladarse a Europa.
Muchas personalidades de la cinematografía y la cultura fueron llamados a declarar ante el comité, entre ellas Bertolt Brecht y Arthur Miller.
Elia Kazan, quien con su declaración comprometió a más de 100 de sus colegas, produjo un año después Viva Zapata, que él mismo calificó como un manifiesto anticomunista.
En el transcurso de estas audiencias, hubo quienes no se doblegaron, como Arthur Miller, Bertolt Brecht, Fritz Lang, Chaplin, Humphrey Bogart y Edward Dimitrik.
Aunque Bogart y Dimitrik posteriormente se retractarían públicamente, cediendo a las presiones del comité.
Uno de los cineastas que se refugiaron en Europa, Orson Welles, declaraba en 1964:
De mi generación, somos pocos los que no hemos traicionado nuestra postura, los que no dimos nombres de otras personas. Esto es terrible y uno no se recupera de semejante traición, que difiere del francés que se vuelve delator por salvar a su esposa. Lo malo de la izquierda americana es que traiciona para salvar sus piscinas. Las izquierdas americanas no fueron destruidas por el macartismo, sino por ellas mismas.
Entre quienes apoyaron las actividades del comité, dirigido ya en los 50s por el senador McCarthy, se encuentran los actores Ronald Reagan, Gary Cooper y los políticos Richard Nixon y Robert Kennedy.
Algunos personajes del cine se salvaron de la persecución durante el macartismo. Tal es el caso de la famosa Alicia. Tal vez porque se encontraba en el País de las Maravillas, quedó fuera del alcance de la psicosis anticomunista y pudo proyectarse en este 1951.
Claro que había otras opciones en cartelera, como por ejemplo la proyección de Extraños en un tren de Hitchcock.
Para los amantes de la ciencia ficción, Ultimátum a la Tierra, película en la que Klaatu, un alienígena, trata de combatir la proliferación atómica en nuestro mundo, y al temible Gort, un terrorífico robot que lograba impresionar al público, y que a más de 40 años, más bien nos hace pensar en los sufrimientos del actor que se encontraba dentro del incómodo disfraz. En fin, película como muchas, poco conocidas, pero que en 1951 servían para olvidarse de los problemas.
En este año, en el ámbito de la literatura, fallece André Gide, quien mereciera en 1947 el Premio Nobel de Literatura. Jorge Luis Borges escribe La muerte y la brújula y Julio Cortázar, Bestiario.
En México, Octavio Paz publica en este 1951 su libro de poemas Águila o Sol, que lo consolidó como uno de los mejores poetas en México.
Emilio Carballido, Juan José Arreola, Juan Rulfo y Rubén Bonifaz Nuño son acreedores a las becas de Mexico City Writing Center, patrocinado por la Fundación Rockefeller.
La búsqueda de nuevas expresiones musicales se encuentra en obras como la de John Cage, en la que las notas son elegidas al azar.
En el teatro, dos importantes corrientes, el existencialismo y el absurdo, son acogidas con las obras de Sartre, El diablo y el buen Dios, y de Eugene Ionesco, Las sillas.
Otras dos corrientes seguían manifestándose en la pintura en este 1951. El surrealismo con Salvador Dalí, quien pinta La crucifixión, y el cubismo con Pablo Picasso, que realiza Matanza en Corea.
La ciencia no cesa de obtener avances. 1951 es el año en que la energía atómica es utilizada para producir energía eléctrica y el carbono 14 radioactivo es utilizado para establecer la antigüedad de los hallazgos arqueológicos.
Además de las caricaturas, uno de los espectáculos que más favoreció al crecimiento de la televisión, que ya iniciaba la comercialización de los aparatos a color en Estados Unidos, fue sin duda el deportivo.
Y uno de los ídolos deportivos, el boxeador Joe Louis, era derrotado por otra gran figura pugilística, Rocky Marciano.
En España, los encuentros futbolísticos del Real Madrid llenaban los estadios.
Las corridas de toros, aún con la pérdida de Manolete en 1947, seguían atrayendo a la multitud.
Thank you. Latinoamérica, al igual que otras zonas del orbe que no alcanzaban un nivel de desarrollo óptimo, presentaba problemas.
Uno de estos problemas era la explosión demográfica y la aparición de las metrópolis, en donde cada vez resultaba más difícil ofrecer los servicios que demandaba la población que migraba del campo a la ciudad.
La economía mexicana en este año se enfrentaba a una inflación del 24% anual, por lo cual el gobierno congela los precios de los artículos de primera necesidad.
El panorama era parecido en todos los países latinoamericanos. Ciudades rebasadas por la población y rodeadas de cinturones de miseria.
A excepción de algunos países como México, Argentina, Uruguay y Brasil, que trataban de lograr su superación, el panorama era más bien oscuro, sobre todo para los países centroamericanos.
En Argentina, Juan Domingo Perón era reelecto como presidente. Y su esposa, Eva Duarte de Perón, era condecorada con el premio Águila Azteca por el gobierno mexicano.
Los brasileños, por su parte, elegían a Getúlio Vargas como su nuevo presidente.
Ya para este 1951, el dominio y la influencia de Estados Unidos sobre los países latinos era evidente. Y evidente era también que en los próximos años esta injerencia, aunada a los problemas sociales de cada país, provocaría no pocos conflictos. Con todo y la inflación, la Ciudad de México crece a un ritmo vertiginoso y se canalizan grandes recursos provenientes de préstamos internacionales para la construcción de obras públicas.
Se inauguran en Poza Rica, Veracruz, la planta productora de azufre, la más grande del mundo, el aeropuerto de Guadalajara y el ferrocarril del sureste, que uniría la península de Yucatán con el resto de la República. El primero de mayo, el presidente Miguel Alemán preside el desfile conmemorativo del Día del Trabajo, y desde entonces, los mandatarios siguieron su ejemplo.
El Día de las Madres continuaba en el respeto y gusto popular. En virtud de ello, la primera dama del país rifa 10 casas para festejar a las madres mexicanas en su día.
Con apenas 2.897.606 habitantes, el Distrito Federal continuaba acrecentando su número de inmigrantes campesinos.
Los primeros trolebuses eléctricos ya circulaban transportando a los capitalinos.
En el sur de la ciudad daban inicio las obras de construcción y urbanización de la ciudad universitaria a cargo del arquitecto Carlos Lasso.
Los murales que adornarían esta monumental obra arquitectónica estarían a cargo de artistas de la talla de Diego Rivera, Juan O'Gorman y David Alfaro Siqueiros, entre otros.
...1951... se llevó consigo a famosos personajes que dejaron su huella en la historia.
En junio, muere el decano de la charrería en México, don Carlos Rincón Gallardo.
El veterano general revolucionario Pánfilo Natera muere en diciembre en San Miguel Hidalgo, Guanajuato.
Pánfilo Natera, señores, que defendió Zacatecas.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Te digo hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada.
Muere la compositora mexico-norteamericana María Grieber, dejándonos por siempre sus bellas canciones que Nicolás Urselay interpretó con gran sentimiento y que aún hoy escuchamos.
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte. Y el beso que negaste, ya me lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y estés solo contigo.
Las voces incomparables y la virtuosidad para ejecutar la guitarra fueron el sello distintivo de los tríos.
los tríos que ya habían hecho su aparición desde los años 40 cosechaban éxitos y se perfilaban en el gusto de la gente.
Para terminar, escuchemos algunos anuncios que salieron publicados el domingo 22 de julio de 1951 en el diario Novedades.
Jardines del Pedregal tiene a la venta su nueva sección Paseos, con lotes mínimos de 2.000 metros cuadrados en las mejores vistas panorámicas y colindando con la ciudad universitaria. Adquiera un lote en el hermoso bulevar Paseo del Pedregal, realizando así una inversión que es un negocio.
Pontiac 1951. Al precio de un carro chico. Sedán de lujo, cuatro puertas. Lo más bello sobre ruedas. Con el renombrado motor Silver Streak de seis cilindros. Para ser entregado inmediatamente. Facilidades de pago. Precio 26.860 pesos.
Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me confieso.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Realización David Tapia.
Guión e investigación Irene Alvarado.
Musicalización Antonio Tapia.
Coordinación de guión, David Cortés.
Efectación, José Luis Tapia.
Controles técnicos, Alfredo Basilio.